Núñez.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. Recibe el saludo de Sofía Buera, en nombre de todos los que lo hacemos posible. Hay días en esta vida, ¿verdad?, que quedan señalados en el calendario como un punto de inflexión, como un punto a partir del cual cambiaron las cosas. Y el 20 de agosto de 2023, hace justo un año, ocurrió eso. La selección española de fútbol femenino se proclamaba campeona del mundo en Australia.
¡Hay que defender con la vida este balón!
¡Madre mía, qué tensión! Madre mía, qué tensión.
Venga,
el tiempo está cumplido.
Hay que sacarla,
¿eh?,
como sea. Venga, vamos.
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos, Cata!
Este gol de Olga Carmona daba la victoria a la selección española frente a Inglaterra. En ese momento se marcaba un hito en el deporte español que tardó, lamentablemente, menos de media hora en quedar eclipsado por el pico del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega de medallas. Un beso no consentido que comenzaba un terremoto que justo un año después todavía no ha terminado. Me refiero al caso Rubiales.
Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Bueno, pues todo esto
no,
ya forma parte de la fonoteca popular. Rubiales acabó dimitiendo días después, cambiando también el banquillo del estadio por el de los juzgados. Ahora mismo espera juicio en la Audiencia Nacional por ese beso a Jenny Hermoso. La fiscalía pide para él 2 años y medio de prisión, y no solo por eso, sino por las coacciones posteriores a las que después sometió a la jugadora, según sostiene el fiscal. El juicio está fechado para febrero del año que viene, del 2025. Pero ahí no acabó el calvario judicial de Rubiales, porque si fuera como un castillo de naipes todo lo que montó el rubialismo, la estructura administrativa de la federación se derrumbaba con el inicio de la operación Brody, la que investiga un entramado corrupto para el supuesto lucro de Rubiales y de su entorno. Ese caso sigue abierto, mientras un año después la Federación Española de Fútbol, uno de los organismos más poderosos del deporte español, todavía está descabezada tras la inhabilitación de su presidente Pedro Rocha, que fue a su vez uno de los hombres de confianza de Luis Rubiales. Parece mentira, ¿verdad? Pero solo ha pasado un año de aquella final que quedó eclipsada por todo lo que vino después. Ese año, este, se han escrito ríos de noticias. Hemos tenido horas y horas de conversación sobre este asunto en el que, bueno, pues se han mezclado todo tipo de intereses, incluso políticos, porque el gobierno tampoco ha perdido la oportunidad de meter cabeza. Cuando se cargó Rubiales, no antes, conforme íbamos escuchando noticias de todo lo que se estaba montando en la federación. El fútbol, en cualquier caso, sigue siendo una cosa de 11 contra 11, y en este mismo año también ha crecido la selección masculina, que ha ganado la Eurocopa y ha conseguido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. No sé la razón, pero quiero pensar que la esencia del fútbol español no está tanto en los despachos o los grandes estadios, sino en la ilusión de miles y niños y niñas, ¿verdad?, de cada equipo a lo largo de España, en el esfuerzo de sus padres para que sigan practicando ese deporte todos los fines de semana. Están esos kilómetros que se recorren cada fin de semana en coche o en autobús, esos aficionados, esos jugadores para jugar un partido, o en la dedicación desinteresada de muchas personas que trabajan en el fútbol de base. Esa es la fuerza del fútbol español, y quizás por eso sobrevive al escándalo de sus dirigentes. Un año ha pasado ya de ese famoso terremoto en la federación, del que vamos a seguir hablando, pero además de este hay otros asuntos que repasamos ya con Ángel Correas.
Y el foco, Sofía, está puesto en estos momentos en el municipio de Rubí, en Barcelona, donde los Mossos de Escuadra han encontrado los cadáveres de 13 personas. Todas las hipótesis, vías de investigación, están abiertas, pero podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Y la presión migratoria sobre Canarias sigue creciendo y preocupa cómo acoger y prestar una atención digna a los 5.200 menores no acompañados que en estos momentos hay en esas islas. El Hierro se prepara para habilitar una carpa temporal en el puerto a la Restinja, que se sumaría a la instalada ya la isla de Lanzarote una vez que los centros de acogida pues están colapsados. Israel, por otro lado, mirando hacia Oriente Medio, ha recuperado en las últimas horas los cadáveres de 6 rehenes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre, el mismo día en el que se inició toda esta guerra. Egipto, ha llegado esta mañana el jefe de la diplomacia de Estados Unidos buscando su mediación para que ambas partes, Israel y Hamas, acepten una nueva tregua. De momento, Netanyahu deja la puerta abierta abierta, pero jamás asegura que no cumple con sus exigencias. Y ha muerto en Olot, en Gerona, la persona más longeva del mundo. Se llamaba María Brañas y ha fallecido a los 117 años. A los 113 logró superar el COVID, para
tremendo
que veas. Sí. Y si ya estos días con tanto trasiego de maletas los desplazamientos aéreos se han multiplicado, ojo con el lío que se está montando y que se ha montado en el aeropuerto de Japón. Más de 200 vuelos retrasados y 36 cancelados por la desaparición de unas tijeras en una de las tiendas próximas a las puertas de embarque. La alarma fue tal que se revisaron pues los equipajes de todos los viajeros, uno por uno. Las tijeras no fueron encontradas hasta 24 horas después y estaban ahí en el mismo aeropuerto. Era cuestión de haber buscado un poco más.
Sabes que a mí una vez también me pasó lo mismo, pero en una AVE. Lo que pasa es que nos requisaron a todos y era mi madre que con toda su buena intención me mandaba unas tijeras de cocina porque decía que las mías no valían para nada.
¿Ah, sí?
Y me las había echado en la maleta.
De esas grandes,
se armó
para cortar pescado.
De esas grandes, claro, de cocina. La de cosas que nos pasan. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Nunca hubiese dicho que unas tijeras podrían causar tanto problema, ¿eh?
Claro, en España ya ves que tampoco. Desde se luego tiran a la basura y ya está. El Barça busca una salida para Víctor Roque.
Sí, de momento la situación sigue atascada porque el delantero brasileño quiere quedarse en la Liga Española, pero el club azulgrana tiene otros planes para él, Víctor Navarro.
Dos horas de reunión entre la cúpula del Betis, su director general, su director deportivo y Joaquín, que es adjunto a la Secretaría Técnica, y ya se han marchado, de hecho, de la ciudad condal, y en esa reunión con el director deportivo Deco han intentado convencerle de que Vitor Roque recale cedido en el Benito Villamarín. Vitor Roque está presionando y mucho al Barça para marcharse cedido. En un principio el conjunto azulgrana quería que se fuese traspasado hacia Portugal, pero como nadie de momento ha puesto la cifra que ellos quieren, de mínimo 30 millones de euros fijos para recuperar lo invertido, gana enteros que Vitor Roque pueda irse al Betis cedido la próxima temporada.
Otro que apunta a salir del Barça es Gundogan, el agente del centrocampista alemán, está en Manchester cerrando su vuelta al City y el jugador ya ha hablado con Pep Guardiola para volver a unir sus caminos. Y en ciclismo ya está en marcha la cuarta etapa de la Vuelta a España. Eri Frade.
143 kilómetros para la meta del Pico Villuercas, exigente subida final, exigente perfil de la jornada por carreteras extremeñas. Ya hemos pasado el puerto de Cabeza Vellosa y a 3 kilómetros de su cima se ha formado un grupo de 5 con Abigail, Zana, Lecerf, Moniquet y Vizcarra, que aventajan en el descenso al pelotón en poco menos de un minuto.
Recuerden que esta cuarta etapa se puede seguir con todo el equipo de la Vuelta en COPE a partir de las 4 y 5 en emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones móviles.
¿Tú sabes quién es Manoliño?
Manoliño.
Manoliño es un delfín que ha aparecido en las costas gallegas y que le están cogiendo tanto cariño que estos días es protagonista en la costa coruñesa. Y lo es porque este ejemplar cada vez se acerca más a la playa y los pescadores pues le han puesto hasta nombre. Allí se encuentra Noel Abao.
Lo han bautizado como Manoliño, aunque los expertos en cetáceos lo tienen registrado como confi. Este arroaz adolescente de 3 metros y 400 kilos es como un torpedo. No le tiene miedo a los seres humanos y eso le está generando una problemática fama.
Te saco una foto, si quieres.
Sí, pobre, que es súper, súper mono. Es como suave.
Escenas como estas se dan con frecuencia. El delfín casi en la orilla y alrededor de él un remolino de personas. En menos de un minuto pueden ser cientos los bañistas que quieren verlo y tocarlo. Hay quien incluso le ha llegado a montar niños encima y, ojo, porque el animal se puede estresar y dar un susto. Alfredo López es biólogo de la Coordinadora de Estudios de Mamíferos Marinos, el CEMMA.
Xa hubo algunas que mandó alguna persona a hospital con un mordisco de máis descendentes nunha perna. Es decir, consecuencia de ese acoso excesivo y da presión que o animal siente o ter tanta xente que chega un momento que xa non o soporta, claro.
Por ley está prohibido interaccionar con animales salvajes en su medio, por lo que piden que se sancione a los irresponsables.
En fin, Manoliño, cuidado, porque también dicen que puede volverse la cosa peligrosa y al fin y al cabo es un animal salvaje que, como todo, conviene no tocar. Las 2:09 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a ponernos serios porque sin duda estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en torno al caso de Mocejón. En la comandancia de la Guardia Civil de Toledo continúa el presunto asesino de Mateo. Es un chico de 20 años que el pasado domingo habría asestado hasta 11 puñaladas a este niño de 11 años cuando jugaba con sus amigos al fútbol en el polideportivo municipal de su pueblo. Un chico de 20 que no ha pasado todavía a disposición judicial, pero que en un primer interrogatorio efectuado por los agentes confesó el crimen. Vamos a situarnos precisamente en Toledo. Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se están comentando muchas cosas, pero sí que parece confirmarse que el detenido podría padecer algún tipo de trastorno, de discapacidad psíquica, porque es lo que al menos el padre le dijo a los agentes, ¿no?
Exactamente, Sofía. Al menos así lo manifiesta la familia del detenido, como ya adelantamos aquí en la cadena COPE. Hay secreto de sumario, por lo que no se puede confirmar nada, pero sí que sabemos que el padre del detenido sí que ha dicho a los agentes que su hijo tiene una enfermedad, discapacidad psíquica de un 60-70%. Los vecinos del municipio también han dicho en algunos medios, perdón por la expresión, que no era trigo limpio. Se referían a que era una persona que balbuceaba al hablar, que no se le entendía bien, que siempre iba solo y sobre todo amenazando e intentando agredir a algunos de los vecinos de Mocejón. Claro, esto lo pusieron en manifiesto a las autoridades y también a la alcaldesa en ese momento, pero se dejó pasar sin darle mucha importancia. Bueno, pues ayer tras dos registros en dos domicilios de Mocejón, en la calle Juan y la calle Dalí, pues una de estas dos casas en principio sería la propiedad del padre del chico y fue allí donde se procedió a su detención y llevado inmediatamente a la comandancia de Toledo, donde, como bien has dicho, reconoció no solo haber matado al pequeño Mateo, sino también haber arrojado el arma homicida a una ceca que hay allí cerquita del campo de fútbol.
Vamos a ver qué es lo que finalmente también dictamina el juez, que lo normal es que pida un informe psiquiátrico, ¿no?, para ver cómo se encuentra. A la hora de componer el puzzle, Sergio, que supone este terrible asesinato, es sin duda fundamental, uno, conocer el móvil del crimen y dos, encontrarle el arma del crimen. Y de momento los agentes no la han encontrado, ¿no?
Como en todos los homicidios, exactamente el arma con el que se ha realizado el asesinato, pues al final es una prueba clave, ¿no?, dentro de una investigación. La delegada del gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que el arma no ha aparecido todavía y la comandancia de Toledo acaba de mandar una nota de prensa también asegurando que no ha aparecido el arma. Ha mandado también unos vídeos donde se puede ver el helicóptero rastreando, buscando al chico, como en un primer momento se decía que había huido en un coche y que había ido dirección Madrid y demás. También se ve a los guías caninos de los agentes de la Guardia Civil también rastreando, pero como bien decimos, el arma sigue sin aparecer y es que para que te hagas una idea, Sofía, esa acequia en pleno agosto al final no deja de ser un barrizal de agua estancada. La Guardia Civil lo busca con detector de metales, con un camión pluma sacando palas y palas y palas de lodo, botas de agua. Ya anoche se tuvo que suspender la búsqueda por la falta de luz. Hoy van a aprovechar todas las horas que ilumine el sol para dar con esta prueba que, insistimos, es clave en esta investigación.
Gracias, Sergio. Hablando del trabajo de la policía o de la Guardia Civil esta mañana, aquí en Herrera en COPE, el portavoz de la Asociación Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, Javier Montero, ha denunciado que la falta de efectivos retrasó los primeros compases de la búsqueda del asesino del pequeño Mateo. ¿Qué hubiera pasado, se preguntaba este portavoz, si no estuviéramos hablando de alguien inexperto, de alguien que estaba en el pueblo, de alguien que, al fin y al cabo, no tenía una intencionalidad clara, premeditada?
Porque lo que no puede ser es que en situaciones tan graves como la de Mocejón o como la de Otero, y que consideramos que a lo mejor se podía haber evitado, no puede ser que tengamos esos tiempos de respuesta tan prolongados por una gestión ineficiente de los poderes públicos, bien sea en la gestión de los medios materiales como de los medios humanos.
40 minutos tardaron en personarse la Guardia Civil desde que se llamó informando de que había sucedido lo que finalmente ocurrió. Y la familia, como cualquiera de nosotros se puede imaginar, está completamente destrozada. Entre estos familiares se encuentra Asel Sánchez, primo de la víctima, quien estos días ha estado haciendo de portavoz y que es compañero nuestro de 13, periodista. Quizás por eso Asel ha asumido desde el primer momento ese complicado papel que supone ejercer de portavoz de una familia en esa situación, ¿no? Un papel complicadísimo por el que seguro nunca se imaginó que iba a ser insultado en redes sociales. Y todo porque mientras se buscaba al asesino de su primo, pidió que no se criminalizara a nadie por su color de piel, que no se vinculara esto con la inmigración. Pues hasta tal punto ha sido esa presión que ha sufrido Asel, que ayer se derrumbaba en los micrófonos de COPE, en la tarde, con Pilar Cisneros, recordando cómo han sido estas horas.
Está siendo horrible, Pilar, porque yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia. Y estoy reviviendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, el 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto, me dicen que tengo la mano manchada por tener fotos en África. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar por mi familia.
Imagínate lo que él ha guardado para salir serio delante de todos los medios a simplemente ofrecer información a los medios de comunicación para que evitar también que se acercasen a lo que es la familia más íntima, que se encuentra en una situación terrible, en una situación de duelo. Y aguantando todo eso, todavía tienes que escucharte que si no lloras, que si eres frío, que de qué manera actúas. Tremendo. Desde luego. Las 2:15, una hora menos en Canarias, vamos con una buena noticia y es que mejora la situación de nuestros incendios. Hace solo un par de horas la Junta de Castilla y León ha rebajado el nivel 1 de alerta del fuego declarado en Castrillo de Polvazares, en Astorga, en León. Eso sí, más de 40 efectivos, incluidos miembros de la Unidad Militar de Emergencia, siguen trabajando hasta ahora para tratar de controlar ese incendio del que el fuerte viento ha sido clave. Esas llamas han obligado a evacuar a varias familias de dos pueblos cercanos. De momento se desconocen sus causas, como nos contaba esta vecina.
La Guardia Civil a avisarnos de que estamos pendientes para una posible evacuación y que no podemos salir, que por la carretera no. Que por la carretera no, tendríamos que ir como monte a través. La propia Guardia Civil ha dicho que como varía tanto el viento, no saben ni para dónde va, que hay varios focos. Está, mira, en este momento estamos viendo 4 helicópteros.
La buena noticia es que, como decimos, se rebaja del nivel 2 al nivel 1 de alerta. Y en mejor situación está en estos momentos el incendio en la Sierra Andújar, en Jaén. Ya está estabilizado, ha quemado cerca de 800 hectáreas. La buena noticia, además, es que 500 personas que fueron desalojadas ya pueden regresar a casa. Y lo que un incendio trae es un olor a humo. Muchas veces, según cómo sople, incluso llega a kilómetros de distancia, aunque nada comparado con la que ha recorrido el humo de uno de los 400 incendios declarados en Canadá. Ha llegado nada más y nada menos que hasta el norte de España. En el norte de la península, en algunos puntos, se ha notado como calima, como polvo en suspensión. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que haya recurrido semejante distancia? Nos ha dado algunas claves a COPE el divulgador José Calvo.
Parece mentira que incendios a más de 7.000 kilómetros sean capaces de llegar hasta nuestras latitudes. Y es lo que tiene la circulación atmosférica general. En la circulación atmosférica general, en nuestras latitudes, los vientos vienen desde el oeste hacia el este. Y a través de capas altas y medias, toda la ceniza procedente de estos incendios forestales es la que llega hasta nuestras latitudes.
Y vamos a hablar ahora de esos jefes que siguen llamando aunque estemos de vacaciones. Porque esto sigue ocurriendo, no se cumple la llamada desconexión digital. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y esto afecta casi a la mitad de los empleados.
En concreto, según un informe de UGT y la Universidad de Valencia, más de la mitad reciben correos electrónicos y WhatsApp relacionados con el trabajo, fuera de su horario laboral, porque puede que te manden un chascarrillo también, incluso en vacaciones. Y 3 de cada 10 llamadas telefónicas. ¿A Sofía le ha pasado estas vacaciones?
Este mismo verano, en las vacaciones, me contactó mi jefe a través de WhatsApp para resolver una emergencia que viene del trabajo. Y yo le contesté a través de WhatsApp también que, bueno, que pues intentaría conectarme para poder resolverla. Pues bueno, pues sí, sí que he contestado y he resuelto el problema. Pero realmente no es lo habitual.
Pues tienes que tener en cuenta todo esto. Ahora tu COPE cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la Vuelta.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.500 kilómetros en bicicleta para pedir médicos para su centro de salud en Abrantes, en el distrito de Carabanchel. Alberto y Jorge ya han regresado de Ginebra tras reunirse con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, donde han expuesto la grave situación de su centro de salud. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
¿Qué noticias han traído de Ginebra? ¿Qué les han dicho en la ONU?
Bueno, recibimiento por todo lo alto de sus vecinos en la puerta del centro de salud. Tras recorrer, como decías, en bici en tan solo 18 días, hay que estar en forma, los 1.500 kilómetros de Madrid a Ginebra. Alberto y Jorge vuelven satisfechos de sus reuniones con la ONU, la Organización Mundial de la Salud, sindicatos médicos y ONGs. No han conseguido resolver los problemas de su centro de salud de un plumazo, pero sí han puesto las bases y abierto muchas puertas, como explica a COPE Jorge Aranda.
Ahora se abre la posibilidad de ver el caso en los exámenes periódicos universales que realizan los países y también, pues, la relatoría considere qué puede hacer en este caso. Podría hacer recomendaciones, podría hacer advertencias, podría hacer incluso visitas a Madrid, pero no puede tomar una medida directa, inmediata.
También quieren reactivar la relación y la denuncia ante el Defensor del Pueblo para que este mantenga un contacto ahora con el relator de Naciones Unidas.
Y a día de hoy, Ramón, ¿cuál es la situación que están viviendo los pacientes del centro de Abrantes?
Pues no es nada buena. Cuando se pide cita con un médico de familia en la aplicación sanitaria, en el teléfono móvil, salta enseguida ese mensaje de que no está operativa. El vuelva usted mañana, de la época de Mariano José de Larra y de toda la vida, vamos.
Decían vecinos y vecinas que han querido pedir cita, que no pueden, que no les da cita, que la aplicación les dice que no pueden, y eso genera una situación muy difícil. Estamos viendo es que ni siquiera las urgencias, la mayoría de la gente se queda sin asistencia sanitaria, entiende que ir al 12 no es una solución, a no ser que sea una cuestión aguda. Hay mucha gente que quiere ir al 12, pero que ni siquiera tiene forma de ir allí.
El 12 es el 12 de octubre. Nacho es un vecino del barrio de toda la vida. Su madre, de 96 años, tuvo un problema recientemente con una rodilla y la cita que le daban en el centro de salud de Abrantes no era a corto plazo.
Mi mamá tiene 96 años, tenía un problema, pues yo no sé si decir grave, pero de movilidad en la rodilla. Bajé a pedir cita al centro de salud y me dieron para 57 días la cita. Y los que llegaron 3 o 4 días después, como ya estaba la agenda llena, ya no había citas.
Pues con este panorama desolador, Nacho decidió ir a Plaza de Castilla y presentar denuncia en los juzgados.
Y me fui a la Plaza Castilla y entonces puse la denuncia. En los juzgados yo creo que no es relevante lo que denuncié yo, ni me han contestado ni nada de nada.
Sí, han pasado 9 meses y no hay respuesta.
No. Aquí llevamos 4 años... de mal en peor, ha habido un momentito, un repunte de algún médico más, pero nunca hemos estado ni al 60%.
Mayores y niños, la población más vulnerable, la que más sufre el colapso de este centro de atención primaria de Abrantes en Carabanchel.
Gracias, Ramón. Bueno, pues hemos preguntado a la Consejería de Sanidad, que ha reconocido que hay un problema de falta de médicos. Hay centros, además, como es el de Abrantes, de difícil cobertura. Para paliar esa falta de profesionales en atención primaria, el gobierno regional ofrece incentivos, como 500 euros mensuales que cobran desde mayo los médicos que trabajan en ellos, así como los nuevos que se han incorporado. Charo Azcutia es la directora general de atención primaria.
La Comunidad de Madrid, consciente de una situación generalizada de carencia de médicos de familia, está trabajando de manera intensiva en la atracción y la retención de esta categoría profesional. Para ello, ir implementando distintos complementos retributivos, el último para médicos de familia en aquellos centros con más difícil cobertura. También se va a resolver en breve un proceso de estabilización que va a ser generalizado para todos los profesionales, de tal manera que hacemos más atractivo el puesto de trabajo.
Y recuerda que el gobierno regional lleva años pidiendo al Ministerio de Sanidad un aumento de las plazas en las facultades de medicina y que se agilice la homologación de títulos de los médicos extracomunitarios. Todo en un día en el que tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a alcanzar los 37 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 21. Mañana bajan un poquito los termómetros, que se van a quedar en los 35 grados, pero hay previstos avisos por calor, pero habrá nubes que con estas temperaturas van a generar sensación de bochorno. Son las 2 y 25, momento de saber cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora circulación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar grandes complicaciones ni tampoco grandes retenciones ni en vías principales ni tampoco en las secundarias. Además también todos los accesos a la capital madrileña, al igual que la ronda de circunvalación, están también totalmente despejadas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les vamos a pedir, como siempre, mucha prudencia al volante.
Y enseguida te hablo de alergias y de calor.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que las alergias son cosas de la primavera, pero lo cierto es que en verano también se producen. A veces estornudamos, tosemos, nos pica la garganta y lo achacamos a los aires acondicionados. Pero no siempre es así, porque hay un polen que está en esta época en plena expansión. Son las amarantáceas, básicamente hierbas y trepadoras que florecen en caminos y jardines, Xavi Marín.
Pueden tener una altura desde los 25 a los 75 centímetros con hojas simples de forma romboidal y capaces de crecer de forma satisfactoria en suelos agrícolas y que, como nos explica el alergólogo Francisco Feo, pueden provocar más sintomologías dependiendo del tiempo.
Días de tormenta con muchas corrientes de aire, lo que hace esas corrientes de aire es que arrastran el polen de la superficie del suelo hasta las capas altas de la atmósfera, con lo cual provocan mayor sintomatología en los alergias.
Estas alergias provocan un mayor malestar en las personas mayores que los niños, pero por suerte la forma que tenemos de protegernos es muy sencilla. Simplemente haciendo uso de los antihistamínicos podemos frenar las posibles molestias que producen sin ser necesario hacer uso de productos como las mascarillas.
Últimamente los veranos están siendo complicados por las altas temperaturas que se están registrando. Un calor que no da tregua ni siquiera por la noche, lo que provoca que conciliar el sueño sea misión imposible. Está el aire acondicionado, aunque no es la mejor opción porque no es saludable tenerlo durante toda la noche. El ventilador es mejor, pero siempre y cuando no nos dé muy directo al cuerpo, que nos puede provocar contracturas. Y luego está la opción más natural, vestirse con ropa ligera de tejidos naturales y refrescarse en las zonas del cuerpo por donde pasan las principales arterias, que son las que irrigan el resto del cuerpo. Darío Fernández es médico de familia.
Podemos también ponernos unos paños, una toalla, una esponja mojada en zonas del cuerpo por donde pasan muchos vasos sanguíneos, por ejemplo, axilas, ingles o la nuca, o podemos también, bueno, pues mojarnos los pies. Entonces, con eso vamos a procurar refrescarnos.
Y también dormir con pijama, porque si no te puedes quedar frío. Además, te cuento que la Comunidad de Madrid amplía desde hoy la agenda de vacunación frente a la viruela del mono, pudiendo inmunizarse de lunes a viernes hasta 93 personas diarias contra este virus que está bajo la alerta sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas se pueden administrar tanto antes como después de la exposición al virus y a los solicitantes se les hará una valoración facultativa previa. Y está grave, un trabajador de 61 años tras caer desde un andamio cuando realizaba trabajos en un inmueble de Guadarrama. El accidente ha tenido lugar sobre las 8:30 de la mañana en el número 7 de la avenida de las Acacias de esta localidad, donde una UBI móvil del SUMA y la policía local han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria y fracturas. Tras practicarle maniobras de reanimación, lo han logrado estabilizar, intubar y evacuar en estado grave al hospital Puerta de Hierro. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La Guardia Civil sigue buscando hasta ahora en una acequia el arma homicida que el pasado domingo terminaba con la vida de Mateo en Mocejón. El hallazgo del arma, junto con qué motivaciones pudo tener el asesino para cometer este crimen, son sin duda claves para que los investigadores determinen el móvil del caso. Muchos están hablando en las últimas horas que si este chaval tiene una discapacidad psíquica importante, que si llevaba días persiguiendo a niños con un palo, que si se había enemistado, que si era algo agresivo, en fin, que los hechos son los que son y por desgracia para la familia de Mateo nada va a cambiar, sea más o menos la motivación, la enajenación, lo que quiera que haya pasado por la cabeza de esa persona, nada va a devolver a esta familia, a ese niño, aunque lógicamente quieren que se haga justicia. Hoy sí que, una vez que han pasado las horas, me quiero quedar con dos reflexiones, y la primera tiene que ver, en parte las dos, ¿no?, con la misma pregunta: ¿qué hubiera pasado si el asesino no fuera quien finalmente ha sido? El sindicato de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado en Herrera en COPE que es tremenda la situación de la falta de medios que tiene la España rural, hasta el punto que la Guardia Civil tardó en personarse en el pueblo 40 minutos, dando tiempo a que cualquiera pudiera huir y escapar si hubiera tenido previsto hacerlo.
Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Eso lo tenemos asumido desde el minuto uno, desde que entramos en el cuerpo de la Guardia Civil. Nosotros trabajamos, pero también queremos un poco de dignidad y que nos den las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos.
La segunda reflexión también tiene que ver con ese interrogante: ¿qué hubiera pasado si el asesino de Mateo no fuera quien ha sido? Desde luego, en las redes sociales hemos escuchado de todo. Se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para generar en la gente reacciones viscerales, racistas, de odio. Hasta tal punto estamos que se ha vertido odio hasta la propia familia de la víctima. Desde el domingo que conocimos este terrible asesinato, circuló en Twitter todo tipo de mensajes racistas, asegurando que el asesino venía de un hotel de menores migrantes no acompañados. Enseguida vimos la reacción de la familia. Solo pedía que, por favor, se tuviera respeto a la Guardia Civil, a la investigación. Decía que eran de piel blanca. ¿Y qué hicieron esos grupos ultras? Pues cargar contra el portavoz de esa familia, ponerle en la diana, insultarle, señalarle, sacar a relucir su pasado profesional. Él mismo lo denunciaba aquí con Pilar Cisneros en La Tarde.
Lo del coche hay que cogerlo con pinzas, porque también decían que podía ser un coche de la policía secreta.
No es este sonido el que queríamos escuchar, era Asel Sánchez. Se rompía, lo cierto, después de tantas horas de tensión, de aguantar para poder contarle a los medios cómo se encontraba esa familia, de ofrecer datos, de evitar que cualquier periodista, pues lo que hace cualquier portavoz, ¿no?, se acercara al círculo más íntimo de esa familia que estaba en duelo y rota de dolor. Ocurrió en Reino Unido hace unas semanas y aquí estamos viendo la misma forma de proceder, ¿no? Cómo determinados grupos ultras aprovechan el momento de confusión y sobre todo de dolor de un pueblo para agitar la bandera del odio. Fabrican un culpable del asesino para llevarle a la tesis de que la inseguridad ciudadana es culpa de la inmigración, y son capaces de todo, ya lo estamos viendo, por mantener esa tesis. Los extremos de nuevo han fabricado esa realidad alternativa que han escogido aquellos que, empujados por el descontento y la rabia, pues compran el titular sin contrastar la noticia. Seguiremos pendiente de todas las novedades que sigan surgiendo en torno al caso de Mocejón, pero hay más cosas que están pasando a esta hora de la tarde, como estas tres que repasamos con la ayuda de Ángel Correas. Alberto Núñez Feijóo cita a los varones autonómicos del PP a una reunión el próximo 6 de septiembre,
en la que busca trazar una respuesta conjunta contra el cupo catalán, tal y como han pactado PSC y Esquerra para permitir la investidura de Salvador Illa. Los populares reprochan a Pedro Sánchez que no haya reunido a las autonomías ni en la conferencia de presidentes ni en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Estamos también pendientes del Erchaina detenido en San Sebastián por agredir a su mujer con un cuchillo. Hoy conocemos que cambió de sexo y así consta en el registro civil como una mujer.
Sí, la Fiscalía investiga si hay fraude de ley para evitar que su caso se tramitase como violencia de género. Esta gente cambió de sexo en noviembre del año pasado y aunque consta legalmente como mujer, tanto su nombre como su aspecto pues sigue siendo el de un hombre. El sábado fue detenido por amenazar con un cuchillo de cocina a su mujer y a sus dos hijas.
16 años de uno de los peores accidentes aéreos que se recuerdan, la tragedia de Spanair.
Sí, allí murieron 154 personas del vuelo Madrid-Gran Canaria poco después de despegar desde el aeropuerto de Barajas. El accidente propició cambios en la seguridad aérea en España, como la obligación de las aerolíneas de facilitar una lista de pasajeros en un máximo de 2 horas en caso de siniestro o de contar también con un plan de asistencia.
Ahora conocemos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, finalmente se va a reunir el próximo viernes en La Palma con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, para tratar, entre otras cuestiones, la situación migratoria que atraviesa el archipiélago. Falta, vamos, hacía. Deportes, a partir de las 3 de la tarde llegan aquí en Mediodía COPE, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Sí, porque empieza a moverse con fuerza el mercado en Barcelona, la operación salida se acelera y hay dos nombres encima de la mesa en la rampa de salida, Gundogan y Víctor Roque. Gundogan apunta al Manchester City y Víctor Roque quiere marcharse cedido al Betis, pero el club azulgrana quiere venderle al Sporting de Portugal. En el Atlético de Madrid, que anoche empató a 2 contra el Villarreal, el nombre del día es João Félix. El portugués ha viajado a Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea, una operación que podría desatascar la llegada de Gallagher al conjunto rojiblanco. Y en el Real Madrid, Mbappé, el francés, le reclama más de 50 millones de euros al PSG, según Le Monde. Y además de todo esto, vamos a hablar de ciclismo con la cuarta etapa de la Vuelta a España y baloncesto con el fichaje de Garuba por el Real Madrid.
Y hablamos de viajes en plural porque Maite y Enric, de 67 y 70 años respectivamente, forman un matrimonio español que ha logrado visitar, atención, todos los países del mundo. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Vaya récord, ¿eh? Ya un récord que más allá de él encierra pues una gran historia de amor y, como no podía ser de otra manera, de muchísimos recuerdos.
193 países que son los reconocidos por la ONU. Todo empezó en 1979 cuando viajaron por su luna de miel. Ese destino fue Londres. Para ellos fue su primer viaje, pero el primer gran viaje sería Perú un año más tarde. A este destino le seguirían otros 130 puntos en el mapa y hasta ese momento pues no se habían propuesto cumplir ningún récord. Pero un día esto cambió. Nos lo cuenta Maite.
En el año 2017, en un reportaje que hicieron en el diario de Manresa, la periodista que nos atendió lo preguntó. ¿Os habéis planteado visitar todos los países del mundo? La verdad es que en aquel momento nosotros no lo teníamos previsto, pero a raíz de su comentario dijimos, ¿y si lo probamos? Así lo hicimos y así lo hemos conseguido.
Pues en cuestión de 6 años consiguieron recorrer los 20 países que le faltaban. Imagínate, bueno, pues quiero que nos cuenten hoy en el programa cómo lo han hecho, cómo se consigue visitar todos los países del mundo en una vida. Bueno, y todavía lo que les queda por delante para recorrer, Sofía.
A mí me dan mucha envidia.
A mí también.
Te escuchamos a ti, por supuesto, a Maite y a Enric en la tarde de COPE a partir de las 4. Llamamiento a la calma es lo que de momento nos siguen transmitiendo las autoridades sanitarias ante el llamado Mpox, el virus del mono. Esta mañana la Organización Mundial de la Salud ha pedido tranquilidad ante esta enfermedad que hasta el momento se ha extendido con rapidez por varios países de África, pero cuya nueva variante solo cuenta con un caso que se detectó hace más o menos una semana en Suecia. Con esa premisa, esta mañana se han reunido representantes del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, un encuentro previo a la reunión que mañana mantendrá la Comisión de Salud Pública pues para decidir si se adoptan medidas adicionales. De momento, la Unión Europea ha desaconsejado controles en las fronteras, en aeropuertos o extender la vacunación a toda la población en general. Coincide con ello en Herrera en COPE el epidemiólogo y asesor de la Organización Mundial de la Salud, es Amós García.
No tiene mucho sentido establecer ningún elemento de control de fronteras teniendo en cuenta cómo se esté este problema. En el contexto de lo que puede ser la vigilancia entre países, debe fundamentarse básicamente en que las personas que están al tanto de la llegada, sobre todo de ciudadanos que proceden de países africanos, pues tengan los mecanismos de prevención normales, habituales, que se deben de seguir.
Es verdad que la alarma quizás se ha generado por la memoria tan reciente, ¿no? Que todos tenemos ese COVID y todo lo que a todos nos generó. Pero este epidemiólogo ha querido establecer que hay claras diferencias entre una enfermedad y otra.
Son dos procesos absolutamente diferentes. Únicamente tienen dos similitudes, que ambos son procesos transmisibles y ambos son zoonosis, es decir, enfermedades de los animales que han pasado al hombre. El COVID era un proceso que se transmitía por vía aérea, lo cual facilita la expansión del problema. Esta enfermedad se transmite fundamentalmente por contacto directo, piel con piel o piel con mucosa, lo cual enlentece el proceso de expansión del problema y además lo dificulta. Cuando surgió el COVID, por otro lado, no teníamos ni la más remota idea de a qué nos enfrentábamos. En este caso es una enfermedad vieja, conocida desde hace varias décadas. Por otro lado, cuando surgió el COVID, inicialmente no disponíamos de ningún instrumento de prevención frente al mismo, de vacuna. Frente a esta enfermedad sí que disponemos de vacuna.
Atento a esta historia, porque desde luego nos hace a todos, ¿no? El querer superarnos nos llena de optimismo. Es la historia de Melanie. Nació hace 4 meses y medio en Barcelona, con 22 semanas de vida. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Melanie pesaba entonces poco más de 400 gramos, pero hoy está ya en casa con sus padres y, lo que es más importante, en buen estado de salud.
Sí, su evolución ha sido muy positiva y esto es un hito porque en los grandes prematuros las primeras semanas son críticas, según cuenta COPE, el equipo médico que la ha atendido en el hospital Parc Taulí de Sabadell, en el que Melanie ha estado ingresada tras nacer con un peso de tan solo 450 gramos y hasta recibir el alta médica la semana pasada. Todo un logro de los equipos que la han atendido y de la propia bebé, como explica la neonatóloga Nuria Torre.
La verdad es que la vitalidad de Melanie que tenía desde que nació era excepcional. Con la mamá hacíamos bromas a veces, porque cómo lloraba, cómo se movía, cómo te agarraba el dedo siendo tan pequeña, era espectacular.
Para sacarla adelante, los médicos tuvieron que operarla 2 veces, una del corazón y otra de la retina. Sale del hospital con muchas otras citas médicas, pero el mayor riesgo ya ha pasado y Melanie ya está en casa. Es el bebé más prematuro que sacan adelante en Cataluña. De los 58 bebés nacidos en España con 22 semanas, las mismas que tenía Melanie en las últimas 2 décadas, solo 4 han logrado sobrevivir, entre ellos Melanie. Algo posible por los avances en neonatología, esperanzadores para estos grandes prematuros y también para sus familias.
La verdad que sí, qué buena noticia pues sí, para ella y para su familia. Un milagro, desde luego, aferrarse a la vida se ha aferrado, ¿eh?
Totalmente.
¿Y de qué manera? Y la alegría que tienen 45 niños ucranianos y adolescentes que llevan unos días de visita en España, en nuestro país, en Andalucía, vamos, pues no se compra con nada. En un pueblo de Jaén, en Orcera, de apenas 1.700 habitantes, estos 45 chavales proceden de un orfanato situado en un pueblo apenas 40 kilómetros de la frontera con Rusia. Antonio Funes es vecino de esta localidad y el artífice de la iniciativa. No en vano conoció de primera mano esta realidad en un viaje al país. Con él hemos hablado hoy en Mediodía COPE.
Hemos acogido 2 grupos, son 45 niños en total, y un grupo de un pueblecito que se llama Kulikuska, están a 40 kilómetros de la frontera. Cuando llegué allí la primera noche y me alojé en la casa donde me alojé, pues la puerta de entrada y la puerta del garaje parecía un colador llena de impacto de bala. Y los niños del orfanato de Doves, que es un pueblecito también pequeño, igual tienen un búnker en el que bajan al búnker una media de 15 veces al día.
Estos 45 niños se irán ya el próximo jueves. Pero Antonio nos ha contado cómo han podido olvidar durante estas semanas que llevan en España lo que es vivir a diario con la amenaza de las bombas.
Desde que entraron en España se habían olvidado de la guerra. Allí tienen que estar continuamente las 24 horas pendientes del móvil, porque las alarmas antiaéreas las envían por SMS y mandaban una alarma, pues tenían que levantar a los niños y llevarlos al búnker. Y nos decían también algo que nos llegó mucho al corazón, dice: hemos vuelto a ver la sonrisa que tenían estos niños antes de la guerra.
La región rusa de Kursk, frontera con Ucrania y cerca de donde viven en estos niños, continúa siendo el epicentro de unos enfrentamientos entre ambos ejércitos, una vez que el de Zelensky sigue avanzando sobre esa región. De hecho, el propio presidente ucraniano ha asegurado que ya controlan casi 100 poblaciones de ella, unos 1.200 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Y en Chicago continúa la Convención Nacional Demócrata, de la que Kamala Harris va a salir oficialmente como candidata del partido a las elecciones presidenciales de noviembre.
Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos.
Harris ha aprovechado estas primeras horas de cónclave demócrata para dar las gracias al todavía presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, quien ha sido el protagonista absoluto de la primera jornada, llegando a ser ovacionado durante 5 minutos. En esa ha hecho repaso de su larga trayectoria política antes de pasar el testigo a Harris.
Cometí muchos errores en mi carrera, pero les di lo mejor de mí durante 50 años, como muchos de ustedes. Doy la coordinación de mi corazón y mi alma. He sido bendecido millones de veces. Vuelvo a apoyar al pueblo estadounidense.
En esta reunión ha tomado también la palabra otra mujer que intentó hacerse con la presidencia de Estados Unidos. Me refiero a Hillary Clinton. Hoy plato fuerte con la presencia del matrimonio Obama, que aunque en principio se resistió a apoyar públicamente a Harris, pues al final ha terminado haciéndolo. Para terminar de dar vuelta a las encuestas, por cierto, las últimas están dando ventaja a Harris sobre Trump por 4 puntos. ¿Sabías que una de cada 4 personas recibe llamadas de sus jefes en plenas vacaciones? Es lo malo de la tecnología, ¿verdad? El teléfono móvil que muchas veces no nos deja desconectar tanto como nos gustaría. De esto estamos hablando hoy en Mediodía COPE, donde te estamos preguntando cuál ha sido esa llamada que peor te ha pillado en el momento más inoportuno. Marta tuvo una que le fastidió bastante la noche.
Antes de empezar en un trabajo, el encargado me dio su número para poder resolver cualquier duda de manera rápida. Lo que pasa es que este encargado podía leer nuestros mensajes, pero solo podía comunicarse mediante llamada. Entonces fueron unos días de a cualquier mensaje o pregunta, por corta que fuera, llamadas constantes. Y fue muy agobiante.
¿Cuál fue esa llamada más inoportuna que recibiste? Y no solamente de un jefe. En la hora de la siesta, por la noche, estabas de una comida familiar. Haznoslo saber y cuéntanoslo al WhatsApp de Mediodía COPE, el 618-83-1583, porque te escuchamos aquí en Mediodía. Ahora tiempo para tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El amor. Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Mejor que Juanes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y se cumplen 16 años del accidente de avión de Spanair, que se estrelló en Barajas en el momento de despegar cuando se dirigía a Gran Canaria. 154 personas fallecieron, muchas de ellas eran niños y hubo 18 heridos. Viendo las imágenes parece mentira que hubiera supervivientes. Un año más los familiares de las víctimas han llevado a cabo el homenaje a sus seres queridos. La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 lo ha hecho en la T2. Allí han presentado la Fundación A20 de Seguridad Aérea, que tiene como finalidad promover la seguridad y la prevención de accidentes, tal y como ha explicado la presidenta de la asociación, Pilar Vera.
Con el firme propósito de evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir, recogerá el legado de estos 16 años, tanto a nivel nacional de la asociación como internacional de la federación, y trabajará sin descanso con herramientas y mecanismos proactivos para la mejora de la seguridad en el transporte aéreo, derechos de los pasajeros, investigación y prevención de accidentes aéreos, asistencia a víctimas y familias.
Pero no es el único aniversario. Hoy también se cumplen 25 años del incendio del Monte de Abantos. En torno a las 4 menos cuarto de la tarde, el 112 recibió una llamada alertando de un incendio en el Monte de Abantos, en San Lorenzo del Escorial. Ese fue el principio. El final, más de 170.000 árboles arrasados por el fuego, que terminó calcinando 425 hectáreas y dejando un paisaje desolador. Un cuarto de siglo después, Abantos no ha recuperado su valor ecológico. Pilar Ruero.
Las sucesivas reforestaciones llevadas a cabo en todo este tiempo, tanto institucionales como ciudadanas, han tratado de recuperar la zona, a lo que también han querido contribuir medidas como el cierre del tráfico de la pista forestal, pero Abantos tardará mucho en volver a ser lo que era. Por eso hoy es un día de infausto recuerdo, echando a la vista aquellas fatídicas horas en las que las llamas devoraban el monte y acechaban peligrosamente las viviendas cercanas e incluso la finca donde está el Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros. Este año además concluye el proyecto de ordenación del monte y preocupa que no se hayan alcanzado los objetivos. Lo denuncia en torno a Escorial, una asociación fundada precisamente a raíz del incendio por la inquietud de que se pudiera repetir el desastre y con la misión de restaurar el espacio quemado. Ha pedido la continuidad del plan especial para Abantos con una serie de prioridades para la próxima década. Michael Harris es su portavoz.
Por la falta de gestión forestal, peligra su futuro. De nuevo, se abre la terrible posibilidad de otro incendio como el de 1999. Entre los retos de los próximos 10 años está el envejecimiento del pinar, la falta de regeneración natural y las plagas de escolítidos, el aumento de la presión humana, el aumento del riesgo de incendio por la presión humana, por las motos en el monte y por el cambio climático.
El Monte Abantos está protegido por el territorio histórico de la Gran Cerca de Felipe II, es paisaje pintoresco y lugar de interés comunitario del río Guadarrama.
25 años han pasado ya de ese terrible incendio que provocó uno de los mayores daños ambientales que ha sufrido Madrid. Y enseguida te hablo de cursos de formación para personas en paro.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental para casi todos los trabajos. ¿Quién más o quién menos debe tener conocimientos informáticos? Por eso, la Comunidad de Madrid ofrece cursos para poner al día a esos trabajadores que se tienen que actualizar esos conocimientos y dar un paso más para poder optar al mercado de trabajo. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Bueno, has estado esta mañana en uno de esos cursos dirigidos sobre todo a personas en paro que quieren optar a un puesto de trabajo.
Se trata del plan de talento digital que lleva activo desde el mes de mayo y en el que en estos 4 meses ya han formado a más de 330 personas en competencias tecnológicas de un carácter básico y avanzado. Es un plan en el que se van a invertir más de 20 millones de euros y desde la comunidad esperan que más de 10.000 personas lo hayan completado para finales de 2025. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, explica para quiénes está dirigido este tipo de clases.
Pueden pedirlo tanto desempleados como aquellas personas que están trabajando pero que quieren mejorar sus condiciones de trabajo, sus competencias, y por tanto pueden estar desempleados, pueden estar trabajando o pueden estar en esta figura tan extraña que nos creó el Ministerio de Fijos Discontinuos.
Cuatro grandes empresas de tecnología tienen un convenio y colaboran activamente en la participación de las clases, como por ejemplo de contabilidad financiera, desarrollo de aplicaciones o análisis de datos. Las clases son presenciales y tienen tanto parte teórica como una parte práctica. Daniel está actualmente en paro y cursa, y cursos como este pues le ayuda a mejorar su currículum.
Me mandaron este curso y me pareció muy atractivo para mejorar la empleabilidad. Y es una oportunidad porque son cursos bastante caros y inaccesibles, como hay que verte, y la verdad es que te puede dar un puesto de trabajo muy atrayente.
Al finalizar el curso, los alumnos reciben un certificado de la empresa con la que hayan impartido las clases. Además, el convenio firmado incluye un compromiso de inserción laboral de al menos de un 60%, de los cuales el 25% tiene que ser desempleado al inicio de la formación. Y Belén, todo aquel que quiera apuntarse puede consultar más información en futuromadrid.com.
Bueno, pues un proyecto interesante. Gracias, Juan. Es habitual ver a personas sin hogar acompañados por un perro. Su mascota es inseparable y probablemente sea su único compañero en su difícil vida. Estas personas rechazan los recursos del ayuntamiento cuando no se les permite acceder con sus mascotas. Por eso la asociación El Refugio ha puesto en marcha una iniciativa para acoger a estos animales cuando no pueden acceder a los albergues. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Bueno, ¿en qué consiste el proyecto Amparo, que es así como se llama? Creo que todo empezó con una perrita que se llama Niña.
Sí, bueno, a ti esta historia te va a gustar mucho.
A mí me encanta, ya lo sabes.
Ya verás. Bueno, efectivamente, el objetivo de este programa es que no haya ningún animal abandonado en la calle, y todo empezó, como tú dices, después de que un matrimonio socio de esta asociación, El Refugio, se encontrara a Niña. Nos lo ha contado a COPE Nacho Paunero, presidente de la asociación.
Y ese es el caso de Niña, que es una perrita de 16 años. Yo, 16 años con una pareja, con Nieves y Giner. Y bueno, pues se han visto en la calle y luego además han intentado el buscar un albergue donde les admitieran a Niña, y sí los hay, pero los vericuetos legales para poder acceder a ellos son tremendos.
Claro, es que la idea efectivamente es conseguir, por un lado, que estos animales no se queden abandonados en la calle, y también, por otro, el más importante quizás es que estas personas, bueno, pues tengan más fácil encontrar plaza en un albergue municipal, un lugar donde dormir. Para que ambas cosas sean posibles, tan solo es necesario ponerse en contacto con esta asociación, como nos ha contado Nacho.
Bueno, cualquier persona que se encuentre en esta situación, lo que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico al proyecto Amparo @elrefugio.org, y nosotros iniciamos todo el proceso.
Y si es tu caso, el que quieres es adoptar, en este caso, por ejemplo, a Niña, a esta perrita preciosa de 16 años, bueno, pues el email es otro, adopta@elrefugio.org, y Niña nos está esperando.
Bueno, yo es que yo tengo dos, y uno de ellos adoptado, y estoy encantadísima con mi perrito adoptado, que para ser de la calle es un perro buenísimo, de lo más noble, de lo más bueno, y yo desde luego recomiendo, porque un perro acompaña mucho. No te cuento nada de las personas.
A estas personas, claro que sí.
Gracias, Mónica. Sí. Y ojo a la tos que podemos sufrir esta época del año. A veces la confundimos con un catarro por la exposición al aire acondicionado o a los cambios de temperatura, pero lo cierto es que, aunque no lo creas, estamos en plena floración de una especie vegetal cuyo polen es muy alergénico. Son las amarantáceas, una especie vegetal que conforman sobre todo hierbas y trepadoras que crecen en los caminos y en los jardines y que podemos ver casi en cualquier sitio. Lo peor es cuando una racha de viento levanta el polvo, pero los síntomas no son graves. Nos los cuenta Francisco Feo, que es alergólogo.
Los síntomas son leves o moderados, con lo cual simplemente con la toma de un antihistamínico es suficiente para controlar esas molestias.
Por lo demás, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha denunciado las graves carencias estructurales y la experiencia caótica y desmoralizante que viven las personas solicitantes de asilo y los letrados en el aeropuerto de Barajas, en una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El decano del colegio, Eugenio Ribón, ha trasladado su profunda preocupación por la grave situación en la que se encuentra la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo en Barajas. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE. Bilbao está de fiesta. Desde el 17 hasta el 25 de agosto celebra su Semana Grande, en euskera, Aste Nagusia. Como en tantas otras ciudades y pueblos de España, la festividad de la Asunción marca el inicio de fiestas arraigadas en la tradición. En medio de tradiciones que merecen ser celebradas, promovidas y respetadas, en Bilbao se ha colado la presencia, convenientemente amparada en una de las tantas casetas instaladas durante la Semana Grande, de un colectivo proetarra de nombre Etxerat, que ha convertido en reclamo festivo el nombre de 17 etarras que cumplen condena. Se trata de homenajearles y reivindicar su vuelta a casa. Algunos dirán que es un ejercicio de libertad. En realidad, los de Etxerat no se limitan a pedir la liberación de sus presos. Van más allá. Reivindican o lo pretenden homenajearles como héroes. Olvidan intencionadamente que las vidas de los 17 presos de ETA están indisolublemente ligadas a las de todas y cada una de sus víctimas. Podrán cumplir condena, incluso podrán obtener beneficios penitenciarios, pero no podrán liberarse de la culpa por haber asesinado a Antonio Muñoz Cariñanos, a José María Martín Carpena o a Luis Portero, entre otros muchos. El cumplimiento de la pena no extingue la culpa si, como en este caso, los terroristas no asumen el mal perpetrado y sus consecuencias. Que den este paso o no depende de su personalísima libertad. El mayor problema, sin embargo, no son ellos, sino los que desde las propias instituciones políticas abogan por el olvido de los atentados y la indiferencia.